ATL, Noticias de Abajo. Este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llamen.
Apaga tu televisión, prende tu radio. Esto es
Noticias de Abajo ML.
Sean todos bienvenidos a una edición más de Noticias de Abajo, Noticias de los Medios Libres, en esta su edición de el sábado 25 de abril, ya en la madrugada, ya estamos domingo 26, de hecho hoy ya en el margen de este quinto cadenazo radiofónico global. Salud para todas y todos, al cual nos estamos sumando ya también para cerrar esta transmisión de más de 14 horas. Y bueno, pues les agradecemos a todas y todos pues su escucha y esperemos que este programa sea de su interés. De parte de mis compañeras Mar y Crystal, de este lado Evo, les damos el saludo y los invitamos a que se queden en este noticiero de medios libres, un espacio que se forma con los materiales que publican los medios libres, independientes, autónomos o como se llamen, en cualquier parte del mundo. Y bueno, producimos este programa desde México. Y bueno, pues sin más, vamos a escuchar el menú informativo y regresamos con ustedes para ya dar inicio a este programa. Y bueno, en el menú informativo les tenemos para el día de hoy preparados pues un bloque que está dedicado a noticias buenas, ¿no? De repente nos dábamos cuenta que muchas veces los noticieros, más el capitalismo, pues su tarea es a veces dar pues las noticias malas, ¿no? De lo que está pasando en nuestro mundo. Muy pocas veces son buenas, a veces cuando se gana una lucha, cuando un pueblo triunfa. Pero muchas veces estar denunciando lo que el opresor, lo que el Estado-Nación hace. Sin embargo, hay notas buenas y a veces también hace labor el buscarlas. Y en esta ocasión hemos buscado algunas de ellas para también amenizar este programa. Y bueno, el día de hoy vamos a tener en el bloque de Rompiendo Fronteras una nota sobre el quinto cadenazo radiofónico de salud para todas y todos en esta jornada global que se está haciendo el día 25 de abril. Y también vamos a tener una nota de Ecuador que nos hablan acerca de la emergencia sanitaria y las redes de solidaridad que se han tejido por parte de la revista Jamartia, que bueno, pues uno de los países más golpeados de Sudamérica y que ante la ineficiencia del Estado, pues es la gente la que se está organizando y la que está sacando pues los problemas de todas y todos. También vamos a tener una nota de Kurdistán que nos va a compartir la compañera Crista, que de hecho son varias notas, es un compilado y son notas que les súper recomendamos porque habla de cómo la solidaridad en medio de los lugares más difíciles y adversos es donde mejor se construye. Y bueno, Royabá comienza producción propia de respiradores, nos comparte el portal anfenespanol.com y que nos hablan de cómo han empezado a construir con la solidaridad internacional respiradores para darle insumos a sus hospitales ante estas posibles contingencias. También nos hablan de cómo funciona el kit para la prueba del COVID-19 desarrollado en Royabá. Ellos inventaron un dispositivo para que tú sepas si estás enfermo o no. Como ustedes saben, en estos estados-nación capitalistas como México, Estados Unidos, la prueba para saber si uno tiene COVID es carísima, ¿no? Aquí en México ha llegado a costar hasta más de 25 mil pesos. Y pues la mayoría de la gente no puede acceder a saber si tiene o no o hacerse una prueba. Pues ahí en Royabá inventaron un mecanismo bastante económico y que tiene un 85% de falibilidad. Y bueno, pues ahí nuestra compañera Crista les estará platicando esta nota. También nos hablan acerca del llamado que hace la comunidad de mujeres de Kurdistán a luchar contra la pandemia capitalista, que es la real pandemia que nos tiene asolados. Y bueno, mientras tanto, nuestra compañera Mar nos va a platicar acerca de cómo Cuba tiene brigadas médicas contra el COVID-19 en 21 países del mundo. O sea, seguro Estados Unidos tienen más países, pero soldados, ¿no? Así agandallando, robando, hostigando, asesinando. Pero no, Cuba no tiene Eso tiene ejércitos, pero de médicos que están solidarizándose con los pueblos afectados hoy por el virus del COVID. Y bueno, esto nos lo va a comentar la compañera Mar desde una nota que nos comparte Telesur. También nos van a compartir nuestra compañera Krista una nota de Vietnam donde nos informa cómo Al Maiden, en español, nos dice que en Vietnam, a 1400 kilómetros de China y sin registrar fallecidos por COVID, imagínense, Vietnam comparte una de las fronteras más largas del mundo con China. Ellos son vecinos de China y no tienen ni una sola persona que haya fallecido de COVID. Les vamos a platicar cómo le están haciendo. También nuestra compañera Anushka nos comparte un reporte desde Italia. Hoy, 25 de abril, se cumple un aniversario más del triunfo contra el fascismo, ¿no? El fascismo, esta ideología nefasta, opresora, autoritaria, que aunque se hace llamar socialista, pues no tiene nada que ver con estas teorías socialistas de repartir la riqueza, sino que está basado en ideas hegemónicas del Estado, donde controlan todo, donde hay un solo modo de pensar, un totalitarismo feo como el nazismo, ¿no? Bueno, pues eso nació en Italia con los gobiernos fascistas, y pues hoy se celebra allá en Italia, en medio del confinamiento y en medio de esta pandemia, el aniversario del triunfo contra el fascismo, y nuestra compañera Anushka nos va a compartir esta información y algunas canciones que nos envía desde Italia. Y de hecho también una de las canciones que vamos a estar poniendo es Bella Ciao, pero la versión palestina, que nuestros compañeros de Palestina también, en medio del dolor, en medio de la resistencia, de la guerra que les golpetea siempre desde Israel, pues a pesar de ello siguen resistiendo y organizándose, y bueno, mandan una canción a los italianos para darles fuerza en esta situación tan difícil que están pasando ante la pandemia. Y ya para las notas desde el ombligo del monstruo, vamos a tener información. Chihuahua: asesinan con cuerno de chivo al activista Juan Samarripa. Una nota que nos comparte La Jornada y que nos habla de este lamentable asesinato ya sistemático, porque están matando a muchos defensores de derechos humanos y defensores del medio ambiente. Y bueno, pues nuestro compañero Juan Samarripa, de allá de la Tarahumara, pues ha sido asesinado y pues se eleva esta cifra. Así que vamos a tener información al respecto del periódico La Jornada. También vamos a tener una nota: denuncian inicio de obra en corredor transísmico sin contar con el con la evaluación de impacto ambiental. Es una nota que nos comparte el Istmo Press y que nos habla de cómo ya estos días quieren iniciar ya la construcción del corredor transísmico, empezar ya las primeras edificaciones de las corredores industriales, aún sin el consenso de las comunidades. Una situación, pues dicen acá en México, gandalla, ¿no? Aprovechada, el gobierno aprovechando el COVID, la poca movilización que pudiera hoy tener las comunidades, pues impulsan estos proyectos pues de una manera abusiva. Y bueno, eso nos lo comparte Istmo Press. Y también vamos a tener una otra nota donde el Congreso Nacional Indígena y el Consejo Indígena de Gobierno hacen una denuncia por el violento despojo de la casa de estudiante de Lenin allí en el estado de Michoacán. Esto por parte de una organización que se llama el FNLS, o Frente Nacional de Liberación, Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, que aunque se dice de izquierda, bueno, pues ha hecho esta acción sumamente injusta, como es el despojo de la casa de estudiante Lenin allá en Morelia, Michoacán, y les vamos a platicar de esto. También les vamos a hablar acerca de la férrea voluntad de una mujer otomí contra las malas noticias, una nota que nos comparte el portal Desinformémonos y que nos va a platicar la compañera Mar, y que nos habla pues acerca de cómo antes de que la pandemia aterrizara en México, Ofelia vendía muñecas hechas a mano de cabellos negros y trajes tradicionales a los visitantes de la zona turística de León, Guanajuato. Los otomíes son el quinto pueblo indígena más numeroso de México. Ahora las medidas restrictivas amenazan su economía familiar. Y bueno, pues la situación que viven los pueblos originarios, muchos que trabajadores en la informalidad, y pues no solo en Guanajuato, sino en todo el país, que están sufriendo estas problemáticas. Y bueno, pues estas son las notas que vamos a tener el día de hoy. Les agradecemos su escucha y esperemos que sea de su interés las notas que vamos a compartirles a continuación.
contentas de poder compartirles notas tan hermosas como las que abrirán este programa. Estas notas son de Kurdistán y la primera es de Kurdistán, América Latina. Comunidad de Mujeres de Kurdistán llama a la lucha contra la pandemia capitalista. La Comunidad de Mujeres de Kurdistán, Comalen, Jinen, Kurdistán, KJK, emitió una declaración en la que convoca a todas las mujeres del mundo a la lucha internacional contra la epidemia capitalista. La KJK explicó que la actual pandemia de coronavirus surgió en diciembre y que la crisis provocada es un resultado directo de la modernidad capitalista. A su vez, instó a las mujeres a intensificar la lucha y añadió que no todos somos pasajeros del mismo barco y no todos somos responsables de esta crisis al mismo nivel. En la declaración se puntualizó la necesidad de defendernos a nosotros mismos, nuestra existencia, nuestros valores sociales, la naturaleza, el planeta, es decir, todas las áreas de la vida. No dejaremos la salud pública en manos del Estado y no nos rendiremos a la política de privatización de la industria farmacéutica y el neoliberalismo, manifestó la KJK. Estableceremos hogares comunes comunales de mujeres y de salud pública. En el comunicado también expresó: continuaremos nuestra lucha social con creatividad, nos organizaremos, resistiremos, lucharemos por la libertad de los presos políticos. Por último, la organización que nuclea a las mujeres de las cuatro partes de Kurdistán declaró: liberaremos la vida con solidaridad social y la cooperación contra las políticas del sistema capitalista de aislamiento, singularización e individualización. Y la verdad, contrasta mucho, ¿no?, con lo que los medios de prácticamente todo el mundo dicen. Y es que mientras se limitan a decir nos preocupamos mucho por todos ustedes, quédense en casa, no salgan, nuestras compañeras de Kurdistán nos están diciendo que su compromiso es desde con los valores sociales y la naturaleza y la vida en general. Gran diferencia de los mundos capitales, donde han dejado a comunidades años y años de los que han pasado en la calle, como nuestra comunidad otomí, ¿no? De hecho, este comunicado que nos hacen las chicas, esta invitación, es para que en el rincón del mundo en el que estemos, no solamente veamos por nosotras mismas, sino que vayamos a ver quién nos necesita, cómo nos solidarizamos y seamos incluso ocurrentes, porque sí hay que proteger nuestra vida, pero nuestra vida en realidad es todo el mundo. Entonces, pues es una brillante noticia y que además vamos a ver en las siguientes notas que les vamos a dar cómo no nada más se queda en palabras, sino cómo las compañeras y compañeros también de estas comunidades autónomas han logrado dar pasos concretos en las cuestiones de solidaridad ante la crisis pandémica. Entonces vamos a darles la siguiente. La siguiente nota. Rojava comienza producción propia de respiradores. Solo hay 27 respiradores en todo el norte y este de Siria. Tres personas han decidido desarrollar un respirador propio para posibles casos de COVID-19. Los territorios sirios del norte y este están sufriendo un bloqueo general y los suministros médicos llegan a la región solo por rutas difíciles. La gente depende de sus propios recursos de solidaridad contra la pandemia del coronavirus y está siendo creativa en las medidas que están tomando. Debido a la pequeña cantidad de respiradores que hay en Rojava, la administración autónoma está haciendo todo lo posible para obtener equipos adicionales contra este desastre del COVID-19. Tres personas en Amude decidieron poner en marcha la solicitud de la Media Luna Roja Kurda y desarrollar un respirador. El ingeniero eléctrico Mehmud Mehmet Kser y los técnicos eléctricos Mesmud Sileman y Sedar Thayer Selim están detrás del desarrollo de su primer prototipo, que presentaron en la agencia de noticias ANHA del norte de Siria. Todas las pruebas han tenido éxito y el dispositivo puede usarse en las unidades de cuidados intensivos tan pronto como haya sido aprobado por el personal de salud, explicó Mesmud Sileman. Hemos decidido hacer algo para satisfacer las necesidades de nuestra gente Antes de comenzar, nos dijimos a nosotros mismos, sueñen y hagan algo para hacer sus sueños realidad. Mehmet Ser afirma que ha desarrollado el dispositivo de acuerdo al estándar mundial. Y pues vamos a seguir, de hecho, esta es una probita que les dijimos como de que no nada más son solo palabras, con esta banda de Rojava, de Kurdistán. Y pues tenemos otra nota al respecto, vamos a dar enseguida. ¿Cómo funciona el kit para la prueba de COVID-19 desarrollado en Rojava? El especialista en enfermedades del corazón y el pecho, Inan Selig, explica la prueba de coronavirus desarrollada por los médicos de Rojava, quien recibió la certificación. ISO Selig afirma que la prueba asegura una fiabilidad del 85%. La prueba para detectar el nuevo tipo de coronavirus COVID-19 desarrollada en el noreste de Siria y con la fiabilidad del 80 al 85% se utiliza para la gestión del tratamiento preventivo en los hospitales del noreste de Siria. El equipo prueba de coronavirus desarrollado por el Comité de Salud del Norte y Este de Siria y que entrega resultados en 30-35 minutos, también fue presentado a la Organización Mundial de la Salud, OMS, tras recibir el certificado ISO. Y bueno, aquí también vemos que hay tres compartimentos separados en la varilla de la prueba. De estos, el primer, tercer compartimiento son para las informaciones normales. El cambio de color en el segundo compartimiento indica si la persona ha contraído COVID-19, explicó el médico. Y bueno, para lo que nos comenta esta bandita es que ya han hecho muchos experimentos, incluso en China, con esta tecnología que se han inventado, que han creado, y que parece que es muy fiable. Entonces, pues qué chido, ¿no? Y vivan las comunidades autónomas, viva la gente solidaria. Y seguimos con más notas.
Vamos a hablarles acerca del quinto cadenazo radiofónico, Salud para Todas y Todos. Bueno, pues como saben, Noticias de Abajo, este noticiero participa junto con otros esfuerzos radiofónicos y de medios libres en una transmisión colectiva los últimos 5 sábados en medio de esta pandemia global del COVID. Y bueno, pues a estas transmisiones se han sumado radios de diversos puntos del globo. Y ha sido bastante interesante la participación de radios de Gualmapu, como algunos lo conocen, el estado de chileno, también del estado español, de varias regiones, de Granada, de Madrid, de Barcelona, nuestras compañeras y compañeros de las radios de Copín, allá en Honduras, nuestros compañeros de Radio 8 de Octubre de Costa Rica, entre muchas y muchos otros, la Radio La Zarzamora, Radio Temblor en Panamá. Y bueno, y así a lo largo de estas 5 semanas se han sumado muchas radios, algunas han mantenido la constancia de en los 5 sesiones, otras han, hasta en una actitud bastante solidaria, pues han decidido no hacer los 5 programas para que más radios puedan sumarse ante el hecho de que pues varios colectivos han querido también sumar su voz a esta intención de compartirnos nuestras realidades, nuestras visiones de cómo la estamos viendo. Y bueno, si bien en las primeras sesiones de los cadenazos se estaba hablando acerca de cómo se intentaba asumir los primeros días esta contingencia sanitaria a nivel global, hoy lo que estamos viendo a 5 cadenazos, a 5 semanas de confinamiento, son ya iniciativas de organización, iniciativas de solidaridad, también muchas propuestas que caminan hacia la esperanza y que bueno, pues por ejemplo, nuestras compañeras de Radio Bronca, allá en Barcelona, nos compartieron un programa con muchos testimonios de Argentina, pues que hablan acerca del movimiento feminista que que si bien hoy está pausado en las calles ante la contingencia, pues sigue organizándose a través de las redes sociales, que siguen ahorita accionando ante las problemáticas que se están asumiendo las compañeras en esta nueva situación que es la contingencia y que también ha sido un factor de violencia. Y lo mismo ha sido con todos los sectores campesinos, los sectores de los pequeños ciudades, que se empiezan a organizar para resolver problemas de la salud, de la comida, porque pues también algo que encontramos en las notas de los medios convencionales y también en varios medios independientes que nos informan de lo que está pasando en sus países, de los gobiernos, de los estados-nación, solo hemos encontrado mentiras, trampas. Es más, aprovechar esta contingencia sanitaria para aprobar proyectos neoliberales, extractivistas, de despojo, para golpetear a líderes sociales, a defensores comunitarios. En México, pues se ha agudizado el asesinato de defensores del medio ambiente, al igual que en Colombia. Se han aprobado proyectos mineros en Panamá, en Perú. Aquí en México también se han aprobado megaproyectos que ya, a pesar del confinamiento, pues ya empiezan a inaugurar la obra del tren transísmico y del tren Maya, entre muchos otros. Y bueno, esto es una de las lecciones que nos deja también este cadenazo. Una gran diversidad de voces, muy buenos programas, muy buenas pues trabajos de guión, trabajos de producción que pues, nuestras compañeras y compañeros están haciendo, no solamente para romper el cerco, sino también esta función de informar a nuestras comunidades, de hacer comunidades de las radios. Y bueno, pues somos una comunidad global en esta sociedad actual y creo que este cadenazo lo demuestra. Y pues enhorabuena y pues los invitamos a que pues sigan escuchando estos cadenazos. Esperemos que lleguemos al sexto y también esperemos que pronto hagamos ya no un cadenazo en medio del confinamiento, sino un cadenazo, una transmisión colectiva ya fuera de esta pandemia. Así que, bueno, pues si alguien desea descargar los programas anteriores, escucharlos, que de hecho también son un buen pues testimonio histórico de lo que ha sido estos días, y para escuchar otra posición, porque si usted escucha los medios de paga, pues el pánico lo puede invadir, la mentira, el enojo de las cosas que luego hacen los malos gobiernos. Sin embargo, pues acá hay muchas otras concepciones, la lucha en contra de del sistema carcelario, la defensa de los pueblos originarios como el pueblo mapuche, entre muchos otros que, bueno, pues este día han dado su participación y nos han acompañado en esta cuarentena. Ecuador, emergencia sanitaria y redes de solidaridad. Ecuador atraviesa una emergencia sanitaria que revela el achicamiento del Estado y los efectos neoliberales sobre las vidas de sus ciudadanos. Frente a la ausencia del gobierno para implementar medidas eficientes, se tejen redes de solidaridad en casas y centros culturales. Esto es una nota del colectivo amartia.com.ar que nos hablan acerca de esta otra realidad que se está viviendo en Ecuador, que es uno de los lugares donde el COVID ha pegado también de manera muy fuerte y ha pues demostrado la debilidad que tiene el Estado ecuatoriano para atender a su población en términos sanitarios. Y bueno, en este caso nos hablan más bien de cómo ante estos escenarios muchas organizaciones sociales pues se han asumido estas tareas de solidaridad. En un escenario complejo, nos dice la nota, de escasez de recursos humanos y materiales y deficiencias en el manejo del protocolo para encarar la pandemia del COVID, se han movilizado agrupaciones y organizaciones sociales con años de experiencia en el trabajo militante para subsanar las necesidades en ciertas localidades y hacia sectores sociales a donde el Estado no llega o los ha abandonado su suerte en medio del contagio masivo. Al cierre de hoy, 4 de abril, según fuentes oficiales, Ecuador registra 3.465 casos positivos de COVID, 4.475 casos con sospecha y 172 fallecidos. Sin embargo, el gobierno de Lenín Moreno tuvo que reconocer que la cifra de víctimas fatales por coronavirus pudiera ser más alta, pues no se han terminado de contabilizar las personas que han fallecido. En ese sentido, la ausencia de gobierno en regiones como la provincia de Guayas y su capital Guayaquil, donde se encuentra el 70% de los contagios, impactó directamente en la falta de prevención y atención médica oportuna. Y bueno, pues nos dicen cómo las compañeros activistas se organizan las agrupaciones sociales ante la crisis. En una conversación con Carlos Andrade, politólogo y activista del Movimiento Ecuador Canábico, sostén de la Casa Ocupada Púcara en Quito y una de las estructuras bases de Ecuarunari, Movimiento de los Indígenas de Ecuador, filial de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la CONAIE, que nos explicó algunas de las dificultades y desafíos de esta microexperiencia de solidaridad, pero fundamental en la historia de los pueblos latinoamericanos. Y bueno, nos hablan en este texto, que es más extenso, que los invitamos a que lo conozcan, pues cómo han asumido tareas, por ejemplo, de organizar comida colectiva, la repartición en bicicletas de la comida. Dice, nuestro rol ha sido el entregar alimentos, insumos a ciertas personas que necesitan. Funciona como contacto directo, redes de solidaridad entre compañeros y compañeras, porque la situación es bastante compleja. Estas redes de solidaridad básicamente lo que hacen es conseguir fondos, alimentos, y nos movilizamos en bicicletas en Quito para ir a dejarlos en los diferentes lugares. Hay otras casas como la Casa Ovilla, que son de canastas solidarias, y hay gente de otros espacios que trabajan lo mismo. Y bueno, también nos hablan de las dificultades que ha puesto el Estado para que hagan esta actividad, y también pues del papel que han jugado los medios de comunicación en ser bastante alarmistas. Y bueno, una nota bastante interesante que, insistimos, habla de otro tipo de Ecuador, porque bueno, ya les habíamos comentado, el programa del día de hoy intenta también darle esta parte a las experiencias positivas que se están construyendo desde abajo en medio de esta pandemia global. Así que bueno, pues una nota de amartia.com.ar, que cumple 10 años, y bueno, le agradecemos la nota. Vamos con más información.
Desde Cuba tenemos una nota que se titula Cuba tiene brigadas médicas contra la COVID-19 en 21 países. El Ministerio de Salud Pública aseguró recientemente que el envío de médicos fuera del país no afecta la manera en que la isla enfrenta la pandemia. Hasta el pasado jueves había un total de 1.218 profesionales aproximadamente en diferentes países para detener el avance del nuevo coronavirus. El alcance de las brigadas médicas de Cuba llega a países de Europa, América Latina y el Caribe, África y Medio Oriente, en medio de la pandemia, para ayudar a contener en estos territorios la propagación de la enfermedad. Y bueno, a pesar de que el gobierno estadounidense está poniendo trabas para impedir que Cuba pueda ayudar a todo el que lo necesite, pues ellos siguen en pie de lucha y siguen mandando a sus médicos a las diferentes regiones del mundo, como lo son Venezuela, Nicaragua, Surinam, Jamaica, República Dominicana, Belice, las Granadinas, San Cristóbal y Nieves, entre otros países, que ya tienen médicos cubanos que están luchando contra el coronavirus. Y bueno, también Honduras, Cabo Verde y el Togo. Y bueno, Cuba mantiene un canal abierto a la solidaridad para asistir a los países que necesiten su ayuda frente a la pandemia. Y bueno, es un gran trabajo este que está realizando el sistema de salud cubano, todo un ejemplo y modelo a seguir para los demás países, tanto en la cuestión solidaria de ayudar a los demás como en la cuestión sistemática que tienen ellos para contener las enfermedades y para, pues, en todo, ¿no? El sistema de salud cubano, siempre se ha dicho, es de los mejores que existe en el mundo, más bien es el mejor que existe. Y pues bueno, si ya sabemos que lo es, ¿por qué no seguirlo? Seguimos con más información.
Esta es una nota de Vietnam. Vietnam muestra cómo se puede contener el COVID-19 con recursos limitados. Hasta la fecha, Vietnam no ha tenido ninguna muerte como resultado de la pandemia. El gobierno actuó rápidamente para suspender vuelos, cerrar escuelas y poner en cuarentena a los recién llegados. Más de 45 millones de vietnamitas han salido de la pobreza entre 2012 y 2018. ¿Cómo afronta una nación con recursos limitados una pandemia mundial que ha llevado a los sistemas de salud de muchos países desarrollados a un punto de ruptura? Ese es el reto al que se enfrentan muchas de las naciones más pobres y en desarrollo del mundo, incluyendo países como Vietnam. Pero aunque parezca una conclusión previsible que el brote de coronavirus haría estragos en un país así, Vietnam se ha destacado como un faro de cómo hacer más con menos. Hasta ahora el país tiene 194 casos confirmados de coronavirus COVID-19 y ninguna muerte,
A diferencia de otros países asiáticos más ricos, Vietnam no está en condiciones de llevar a cabo programas de pruebas masivas. Corea del Sur, por ejemplo, ha realizado pruebas a 338 mil personas. En Vietnam, esa cifra asciende a solo 15.637 personas, cifras del 20 de marzo de 2020. Pero al centrarse en medidas que están bajo su control, el país se ha ganado el elogio de la comunidad internacional. Los esfuerzos proactivos de Vietnam se producen después de dos decenios en los que el país ha experimentado una gran mejoría en la calidad de vida. Entre el 2002 y el 2018, una transformación económica contribuyó a sacar a más de 45 millones de vietnamitas de la pobreza. Y la nota es más larga y también detalla un poco más acerca de que sí están bajo mucho control. O sea, están estas medidas que les hemos leído, pero también detalla un poco como las multas a las personas que pasan información errada acerca del coronavirus, hacen denuncias falsas o violan las reglas. Lo chido es que, bueno, parece ser que los índices de contagio son muy bajos y que realmente no están teniendo un problema de muerte en esta pandemia del coronavirus. Y eso pues agradece pues precisamente también, bueno, aunque todos y todas, todes, merecemos salud, estamos en un país de primer mundo, tercer mundista, pues este tipo de problemas siempre se cargan más a la gente que tiene menos recursos para salir adelante, para poder comprar comida sana, estar sin depender de su trabajo, etcétera. Entonces, pues en ese sentido, pues vientos por Vietnam. Seguimos con más.
Y la Red Nacional de Medios Alternativos nos comparte una nota en la que nos habla sobre los repartidores que se van a paro internacional. Con el hashtag yo no reparto, las empresas de aplicaciones de reparto Glovo, Rappi y Llaman Pedidos Ya les llaman héroes, pero no les dan elementos de seguridad e higiene para salir a la calle durante la pandemia, a pesar de que sus ganancias y sus acciones han aumentado durante el aislamiento social preventivo y obligatorio. Esto no se refleja en el salario de quienes están expuestos todo el día al contagio. Y entonces, debido a estas situaciones, pues hay leyes establecidas en el que dice que ellos no pueden trabajar más de 12 horas, sobre todo estos repartidores que están en bicicletas y demás. Y debido a la demanda que están teniendo por pedidos y así, ellos están trabajando hasta el triple. Entonces no tienen medidas de seguridad, no tienen medidas higiénicas, no tienen condiciones laborales ni de aumento de salarios. Entonces decenas de repartidores de las distintas empresas se hicieron presentes en un obelisco porteño vacío. Uno de los voceros afirmó que el paro había tenido un importante acatamiento, cosa que se reflejó en otros barrios donde no se podía ver repartidores circulando por la calle. Esta medida también se aplicó en otros países como España, Guatemala y Perú, y bueno, reclaman un aumento del 100%, que no recaiga en el precio final, o sea, que no se traslade a los consumidores, sino que el costo lo consuma la empresa que está siendo beneficiada por el contexto de la pandemia. Y bueno, estamos apoyándolos en todo lo que se necesiten y estaremos al pendientes de lo que suceda con ellos. Seguimos con más información.
Hola a todas y todos, compañeros y compañeras. Hoy en Italia, 25 de abril, festejamos 75 años, el aniversario de la resistencia antifascista. El 25 de abril de 1945, el Comité Nacional de Liberación, una coordinación entre diferentes partidos antifascistas, lanzó el llamado a toda la población, a todas las fuerzas antifascistas, a la insurrección general, lo cual generó un extremo crecimiento de todo lo que eran los eventos de lucha partisana, y lo cual generó la reza por parte de la ocupación nazista del país alemán y del gobierno fascista de Benito Mussolini, con la muerte del dictador 3 días después, antes de que llegaran las fuerzas militares de los países aliados, de Inglaterra, de Estados Unidos, de Francia. Hoy en día festejamos y celebramos la lucha partisana para la libertad. A pesar de que haya habido mucha tensión en esas últimas semanas, debido a la presencia y a la actividad de algunas colectivas anarquistas en Turín, que hace una semana han empezado a bajar a la calle reivindicando cierta libertad de movimiento, la presencia física en el espacio público, y también hace 10 días los compañeros, las compañeras de Radio Andarosa, un medio libre, una radio histórica independiente en Italia, para despedir en marcha a un compañero salvo. En ambos casos se encontraron con una represión brutal, un despliegue extremo por parte de las fuerzas del desorden, policía, carabineros y intervención del ejército, con golpes, denuncias y personas detenidas. A pesar de esa tensión de esos últimos días, hoy, además de encuentros y demostraciones virtuales, muchas colectivas, muchas organizaciones han hecho un llamado a ir por todos lados, barrios, esquinas, monumentos perdidos en el campo, donde encontramos el recuerdo de partisanos y partisanas que dieron su vida para la libertad. Muchas personas durante todo el día han bajado a la calle en respeto de las distancias de seguridad, pero para ir a despedir, para ir a celebrar personalmente, físicamente, con una flor, con un dibujo, con una foto, los partisanos y las partisanas en los monumentos que se encuentran en muchos lugares de las ciudades en Italia. Ha habido otro episodio de brutal represión por parte de las fuerzas de policía en Milán, a cargo de un grupito de voluntarios y voluntarias, de activistas, de las brigadas voluntarias, que en esos días, en esas semanas, han sido una fuerza fundamental de autoorganización, de autogestión, en el apoyo alimentario, en el apoyo psicológico, en el apoyo de diferentes tipos a las personas que han quedado afuera de cualquier tipo de apoyo institucional y que se encuentran hoy en día en pobreza debido obviamente al desempleo y a la dificultad económica creciente en un contexto de crisis relacionado al coronavirus. Han sido reprimidos hoy en día también con golpes, denuncias, han sido detenidas y de todos modos nos encontramos aquí resistiendo en una situación que no sabemos cómo se va a desarrollar a partir del 4 de mayo, en donde todavía tiene que salir un decreto por parte del gobierno, pero ya se han ido anunciando algunas medidas de abertura, pero particularmente y exclusivamente para las actividades productivas, fábricas y algunos negocios, algunas tiendas, pero van a quedar cerradas escuelas y parques y espacios públicos. Y todavía se ocupa la razón de la seguridad, de la salud, para prohibir lo que es la reivindicación política y sindical por parte de las personas, lo que es la agregación social. Aún en un contexto en donde hemos visto, hemos comprobado que la mayor parte de las muertes se han dado por incompetencia institucional en los hospitales, en las casas de reposo para personas ancianas y sobre todo en los distritos industriales. En ese contexto también se está desarrollando una aplicación que todavía no va a ser obligatoria, que se llama Immuni, desarrollada por una empresa italiana privada, que se va a aplicar voluntariamente, supuestamente, por parte de las personas en el teléfono, y que tiene dos, digamos, líneas de acción. Una es el trazamiento de todas las relaciones, o sea, el acceso a los datos privados personales, para poder de alguna manera reconstruir todas las relaciones sociales, los contactos tenidos por la persona en los días anteriores, a la hipótesis, digamos, a la prueba de ser COVID positivo. Y también una declaración diaria del estado de salud, que tiene obviamente diferentes descripciones que tienen que ver con la temperatura y diferentes síntomas. Supuestamente esa aplicación debería ser a descarga voluntaria, pero está comprobado que no podría servir de ninguna manera en términos de defender la población de la expansión del virus en esa segunda fase si no está aplicada por lo menos el 60% de la población. Entonces, dudamos todos y todas de cuál va a ser la forma, la herramienta que el gobierno aplicará para obligar de alguna manera a las personas a tener que bajar ese tipo de aplicación y a delegar totalmente el acceso a la información privada y personal, que todavía no está claro a quién va a quién va a ser encargado el control del server, de los datos, si al Ministerio de Interior, al cual responde la policía, o al Ministerio de Defensa. Entonces, en ese contexto de pues abertura futura a la libertad nada más de producir y consumir, y a un control de las libertades personales, políticas y sindicales muy fuerte, hoy en día hemos intentado mantener la memoria viva de ayer, pero de hoy y de mañana, también de la resistencia, de la lucha para la libertad. Y pues con eso queremos despedirme con dos canciones. Una es Bella Ciao, muy conocida, lamentablemente por una serie que en realidad pues para nosotras y nosotros aquí en Italia representa la historia, la memoria de la lucha de las partesanas, de los partesanos en Italia. Y pues otra canción también que nos recuerda mucho la lucha de los abuelos, de las abuelas para nuestra libertad, Fischia il vento. Aquí se las voy a poner. Y buen día de resistencia a todas y todos.
Stamattina mi sono alzato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano? Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se muoio da partigiano? Tu mi devi seppellire e seppellire lassù in montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire lassù in montagna sotto l'ombra di un bel fior. Tutte le genti che passeranno. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno ti diranno che bel fiore. E questo è il fiore del partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questo è il fiore del partigiano morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano.
Y bueno, pues en Chihuahua asesinan con cuerno de chivo al activista Juan Samarripa. En una nota de La Jornada nos informan que en Ciudad Juárez, Chihuahua, Juan Samarripa Torres, defensor del medio ambiente que destacó por luchar contra la tala ilegal de bosques, fue asesinado en el poblado de San Juanito, municipio de Bocoina, en la región Tarahumara, informó la Fiscalía General del Estado. Residentes de la comunidad aseguran que el crimen está ligado a su tarea como protector del ecosistema. Ayer hubo en la entidad otros 11 homicidios que incluyen a una maestra y un ciudadano canadiense, un chino y dos hermanas. Samarripa Torres tenía 72 años, fue asesinado con disparos de cuernos de chivo por hombres que irrumpieron en su casa el 11 de abril por la noche. Esa misma noche en la misma localidad, otros dos hombres murieron asesinados, Joel Samarripa, de 42 años, y sobrino Juan, quien era comisario ejidal de Retiro y Guamechi, además de otra persona que no ha sido identificada. Juan Samarripa pertenece a uno de los ejidos madereros que están siendo afectados a gran escala por presuntos narcotraficantes en contubernio con autoridades y algunos aserraderos. Y bueno, pues una noticia lamentable, este nuevo asesinato que nos muestra dos cosas que están pasando en México. Uno es el aumento del asesinato de crimen organizado. Estos días de confinamiento ante el COVID han sido también de las cifras más altas en asesinatos, más de 120 personas asesinadas todos los días en México debido al crimen organizado y a la narcoviolencia. Mientras que también nos habla del asesinato selectivo hacia dirigentes sociales, a defensores del medio ambiente, como es el caso de Juan Samarripa, y que se suma a más de 30 defensores del medio ambiente o defensores de derechos humanos que han sido asesinados también en este año. Una situación lamentable y que no debe de ser oculta. También en el cadenazo radiofónico pudimos escuchar en la mañana las voces de nuestros compañeros del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas en Chiapas, que nos hablaban también de las denuncias que están haciendo varios compañeros acerca de las amenazas que han recibido defensores en esas localidades, y hablan cómo en medio de esta pandemia pues son todavía aún más vulnerables de ser víctimas de esta violencia sistemática. Vamos con más información.
Consejo Indígena de Gobierno por el violento despojo de la Casa del Estudiante Lenin, al pueblo de México, a las redes de resistencia y rebeldía, a los medios de comunicación. Denunciamos y condenamos el violento despojo en contra de la Casa del Estudiante Lenin en la ciudad de Morelia, Michoacán, cuando presuntos miembros del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, FNLS, irrumpieron con violencia alrededor de las 6 de la mañana del día 28 de marzo al edificio ubicado en la calle Agrarismo número 50 en la colonia centro de dicha ciudad, donde, armados con palos y diversas herramientas, amenazaron a los compañeros para que salieran de la casa, donde han realizado su trabajo organizativo desde el año de 1994. Reconocemos el caminar de los compañeros de la Casa del Estudiante Lenin, sembradores de organización de trabajo y siempre solidarios con las luchas de las comunidades y los pueblos a lo largo del país, y participantes en el Congreso Indígena, en el Congreso Nacional Indígena, por lo que enviamos un saludo respetuoso. Llamamos a estar alertas, informados y solidarios con los pasos que decidan dar los compas de la Casa del Estudiante Lenin. Atentamente, abril del 2020, por la reconstitución integral de nuestros pueblos, nunca más un México sin nosotros, Congreso Nacional Indígena, Consejo Indígena de Gobierno y Noticias de Abajo. Pues, el hecho de que estemos en pandemia no tiene por qué hacernos menos solidarios, menos solidarias, y estamos al pie del cañón para lo que pase con nuestros compañeros y compañeras en cualquier parte del mundo. Todo lo que se pueda hacer, se hará. Seguimos con más.
Y desde Oaxaca, en una nota que nos comparte CIMAC Noticias, tenemos es sobre las mujeres en las cárceles y cómo ellas son las más vulnerables en esta epidemia. Mujeres en reclusión, las más vulnerables al COVID-19. Debido a que la tasa de abandono dentro de la población privada de su libertad es mayor en las mujeres, son ellas quienes presentan mayor vulnerabilidad de contagio ante el COVID-19 dentro de los centros penitenciarios. Palabras que dijo la directora de Reinserta, Fernanda Dorantes Arteaga. Y bueno, es en general, se refiere a que el momento en que las mujeres enfrentan este abandono, pues van limitando o ven limitado su acceso a artículos de limpieza como jabón para lavado de manos o para su aseo de espacios personales, y pues normalmente son proporcionados por sus familiares. Entonces, al momento de aislarlas, pues evidentemente ya no tienen acceso a productos de primera necesidad, y pues hay productos que también son de primera necesidad que los centros de reclusión no tienen para proporcionarlos a las personas que se encuentran ahí privadas de su libertad. Y y pues las mujeres padecen un mayor índice de abandono que los hombres, ya que no cuentan con un familiar al exterior que les pueda llevar artículos para mantener las condiciones de higiene idóneas dentro de los espacios que habitan en el centro de readaptación, como trapeadores, limpiadores, detergente y jabón. Entonces, en general es una nota que habla de esa situación y de cómo esta crisis ha llevado a que las mujeres pues se encuentren abandonadas y sin nadie que procure por su salud. Como lo habíamos mencionado anteriormente, pues la salud es un derecho que tenemos todos como seres humanos, y pues ante estas situaciones pues deberían de crearse algún tipo de medidas que no impliquen solamente a nosotros que estamos acá afuera, ¿no? Sino que sea algo justo para todos y todos podamos estar en esta coacción para poder salir adelante ante esta pandemia, y pues ser proactivos y atrevernos a experimentar cosas diferentes que nos ayuden a salvarnos a todos, porque al final de cuentas pues va a sonar un poco hippie, pero pues la integridad, pues todos merecemos eso independientemente de dónde nos encontremos, y pues es todo. Seguimos con más información.
Desde el ombligo del monstruo, nuestras compañeras de filosofía y letras, no más violencia de género. Escribimos esto a las mujeres organizadas del CCH Azcapotzalco para traer de conocimiento a la comunidad lo que está pasando y ha pasado estas últimas semanas con la situación en torno a la toma del plantel y el mantenimiento de la lucha por la violencia de género que se vive en este. Durante el comienzo de la toma de las instalaciones, el día 24 de febrero, hemos recibido un hostigamiento constante por parte de las autoridades del plantel y la policía, siendo fotografiadas, insultadas, agredidas, amenazadas por los directivos, administrativos, profesores y estudiantes que buscan desestabilizarnos y callarnos. Lindado a eso, nuestras peticiones y exigencias nunca fueron atendidas, no obtuvimos una respuesta consistente y que acatara en su totalidad el pliego petitorio, ni se respetó la carta de no represalias. Nos han desgastado física y emocionalmente, demostrando una vez más la incapacidad de las autoridades para dar resolución a las demandas, criminalizando cada una de nuestras acciones y poniendo en riesgo a sus estudiantes, manteniéndolos en constante miedo y paranoia. Debido a la contingencia por el COVID-19, tampoco consideramos que la comunidad estuviera dando el mismo apoyo al movimiento, ya que nos encontramos en condiciones indispuestas para reunirnos con las autoridades del plantel y para la resolución de las peticiones del pliego petitorio. El mismo riesgo estaba en que no podíamos citar a la comunidad a estos diálogos, quedando pocas personas para enfrentar las problemáticas. Abandonamos el plantel en silencio.
pues el miedo nos invadía. Agradecemos a todas las personas que nos apoyaron durante este tiempo y reiteramos que la lucha no termina aquí. Nunca más silencio. Y bueno, estas son nuestras compañeras. Y desde acá, desde Noticias de Abajo, sabemos que la lucha no termina y sabemos que la lucha no ha sido en vano. Entonces, seguiremos y más fuertes que nunca. Las autoridades han mostrado sus verdaderas intenciones al hacer caso omiso a demandas sumamente humanitarias, sumamente respetables y que no les costaba nada, solamente dejar de ser tan machistas, tan corruptos, tan solapadores como lo son. Entonces, dado que no fueron capaces de dar respuesta a nuestras compañeras y a todas las mujeres que nos incluimos en esta lucha, pues aténganse a las consecuencias. La lucha continúa y más fuerte que nunca. Seguimos con más.
Desde Juchitán, Oaxaca, denuncian inicio de obra en corredor transísmico sin contar con manifiesto de impacto ambiental. Integrantes de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo, Usintzoni, solicitaron al titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, Víctor Toledo Mansur, cancelar y suspender toda obra que realiza la empresa Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, SADCB, debido a que aseguran es ilegal, toda vez que la evaluación del Manifiesto de Impacto Ambiental, MIA, fue suspendida en torno al proyecto de modernización y rehabilitación de la vía férrea en el Istmo de Tehuantepec como parte del megaproyecto del corredor transoceánico del Istmo de Tehuantepec. La cancelación se efectuó debido a que no hubo un proceso de consulta a los pueblos indígenas por donde abarcara dicha obra de rehabilitación, además de que el proyecto original consta de 132 kilómetros que comprende de medias aguas Veracruz a la Mata Oaxaca. Y sin embargo, el manifiesto solo cubría la distancia de 63 kilómetros, dejando fuera 69, casi la mitad del trayecto. Entonces ellos señalan que es ilegal porque debido a la contingencia del coronavirus se suspendió y se aplazó el proceso de consulta indígena que se realizaría a los pueblos indígenas de la zona norte del Istmo y en la que también participarían los pueblos del sur de Veracruz. También señalaron en un escrito el pasado 13 de abril, empleos de la empresa de ferrocarriles del Istmo de Tehuantepec llegaron de forma agresiva y amenazaron a los ejiditarios en las comunidades de Estación Mogoñe, Mogoñe Viejo y El Zarzal para que convocaran asambleas a fin de autorizar dicha obra. Y bueno, ellos piden la cancelación de toda obra, porque no tienen los documentos necesarios y porque pues obviamente es ilegal, ¿no? No se les ha consultado, los van a dañar. Y estaremos al tanto de cualquier cosa que pueda suceder en estos días. Seguimos con más información.
Esta mattina mi sono alzato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao. Sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se muoio da partigiano, tu mi devi seppellire e seppellire lassù in montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fior. Tutte le genti che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno ti diranno che bel fior. E questo è il fiore del partigiano,
Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano.
Bandita, y pues ya vamos cerrando el noti de hoy. Estuvo presente, a distancia pero presente, mi compañera Mar, mi compañero Evo y yo, Cristi. Entonces, con mucho amor y rebeldía, pues nos seguimos escuchando en la próxima. Y gracias por acompañarnos. ¡Chao!
Empezó siendo una canción para un amigo porque iba a ser su cumpleaños y yo quería hacerle un regalo y no tenía con qué hacerle un regalo. Entonces dije, le voy a escribir unos versos y terminó siendo un testimonio en el que creo profundamente. La amistad me parece que es uno de los valores más importantes sobre los que se sostiene el mundo. Ya lo he dicho varias veces esta vez, ¿verdad? Y creo que intenté decirles a mis amigos que los amaba independientemente de lo que sean, ¿no? De lo que pudieran ser incluso para otras personas, ¿no?
Traigo un chantaje causando disturbios. Bailas con su mueca hasta doblarla del susto. Y este mundo me traigo deseos urgentes por untar a escondidas. Y ya sé que es malo tener un amante en las manos y dejarlo pasar porque quieres ir por un helado en este mundo matraca que sube y que baja, donde la pena es muy flaca y no mata si de la brisa sales tú. Ya tú sabes que el mundo está mal.